10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel continúa bombardeando Gaza y pide la evacuación de 6 barrios del sur de la franja. Álvaro Sáez.
Sí, Cristina, concretamente de una de las zonas más azotadas por los bombardeos israelíes, la localidad de Han Yunis, todo en un día en el que se han sucedido los ataques por tierra, mar y aire en Gaza. Según el ejército israelí, durante las últimas 24 horas, sus tropas también atacaron desde el mar y han destruido infraestructuras terroristas del grupo terrorista Hamas, además de armamento y buques pertenecientes a la organización terrorista. Además, las sirenas vuelven a sonar en Israel. Porque según el ejército hebreo se han empezado a lanzar cohetes desde la franja de Gaza hacia el sur de Israel. Por eso, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a reafirmar su intención de acabar con Hamas.
Vamos a continuar con la guerra hasta cumplir todos los objetivos. Vamos a devolver a los captivos y acabar con Hamas.
Y hasta ahora la Catedral de Valladolid ya está preparada para dar el último adiós a Concha Velasco. En tan solo 15 minutos va a comenzar el cortejo fúnebre que la va a acompañar a la artista hasta el templo. La ceremonia empieza a las 12 del mediodía y allí en la catedral se encuentra nuestro compañero Javier Luna. Buenos días.
Buenos días. Una ceremonia que presidirá el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y que podrá seguirse en dos pantallas gigantes aquí en la Plaza de la Universidad que están instalando a estas horas los operarios. En las vallas que se han ubicado por la puerta donde accederá el féretro, esperan ya decenas de vallisoletanos.
Porque somos aquí, queremos mucho a Concha y hemos venido al funeral. Nos parece muy bonito una despedida a lo grande aquí en Valladolid, su ciudad natal, en la Catedral de Valladolid, tan bonita. Y bueno, pues a ver cómo se desenvuelve la mañana.
Pues está claro que hay que acompañar a una ilustre de Valladolid que ha llevado el nombre de Valladolid por todos los sitios y apoyando a la cultura, que no se nos olviden.
La verdad es que ella es la sonrisa y la imagen de Valladolid. Yo creo que sus ojos y su sonrisa y toda la alegría va a quedar siempre con nosotros.
El cortejo fúnebre hará parada previsiblemente a las 11:30 frente al Teatro Calderón, donde el ayuntamiento entregará una corona de flores. Terminadas las exequias en la catedral, Concha Velasco será enterrada en el pabellón de ilustres vallisoletanos.
Y 45 euros, eso es lo que de media al mes van a subir las pensiones en 2024. Ya podemos hacer los cálculos porque tras la última reforma del gobierno había que esperar hasta el IPC de noviembre. Esta reforma del sistema de pensiones de este 2024 empieza a funcionar y supone una ruptura con todos los avances antes. Porque elimina el llamado factor de sostenibilidad, como nos asegura Elisa Chulia, profesora de Sociología de la UNED y directora de estudios de Funcas.
En realidad, ese marco de sostenibilidad, y eso es lo importante de esta ley, ese marco de sostenibilidad propuesto en el Real Decreto Ley cambia completamente el paradigma de la política de pensiones en España que habíamos desarrollado desde los años 90. Eran reformas orientadas fundamentalmente a contener el aumento del gasto público en pensiones.
De medias se estima que las pensiones van a subir, como te decía, en torno a 45 euros y la pensión máxima se va a situar en 2024 en 3.175,50 euros mensuales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid ya está concentrado en Barcelona para su partido de esta noche, Manu Pérez.
A las 9 rodará la pelota en el Estadio Olímpico de Montjuïc, con Barça y Atleti empatados a puntos, sabiendo que tanto Real Madrid como Girona hicieron los deberes en el día de ayer. ¿Cómo llegan los del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
El francés Tomás Lemar y Pablo Barrios son las únicas bajas de un Atlético de Madrid que ha volado esta mañana a la ciudad condal con la intención de romper esa estadística negativa. Nunca ha ganado allí en Liga al Barcelona. Simeone, a tenor de lo que ha probado en los últimos días, medita un equipo muy parecido al que ganó al Feyenoord, con la salvedad de Lino por Riquelme en el carril izquierdo y la duda de Saúl o Llorente para suplir a Barrios.
Gracias, Antonio. La jornada comienza con el Mallorca a la vez a las 2, Almería Betis a las 4:15 y en el Sánchez Pizjuán Diego Alonso buscará su primera victoria en Liga frente al Villarreal a las 6:30. En baloncesto, Liga CB, el líder, el Real Madrid, recibe a las 12:30 al Breogán y el Barça de Roger Grimau tiene la visita del Granada a las 5 de la tarde. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de las 12 de la mañana con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúas en el fin de semana con Cristina.
Álvaro Sáez, muchísimas gracias. En una hora más noticias. Aquí seguimos con fin de semana. Viene un muy sorprendente amigo del programa. Y os quiero pedir ayuda porque necesito testimonios para la tertulia de chicas. La pregunta de hoy es, ¿cuánto te gustaría haberte hecho invisible? 666-5540-00 es el lugar donde puedes enviar tus mensajes de sonido. 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Recientemente, el ganador del premio Cervantes, recién estrenado, Luis Mateo Díez, decía que se siente asediado por la realidad en general y por la actualidad en particular. No es una butad, no es una exageración. La obra entera de este escritor leonés es un ofrecimiento de refugio donde ponernos a resguardo del avasallamiento de la realidad. Mateo Díez suele contar en las entrevistas que no solo se mete en casa, sino que duerme debajo de la cama para que la actualidad no lo pulverice. Esa es la expresión que utiliza, para que la actualidad no me pulverice. ¿Y cómo resuenan esas palabras en estos momentos cuando la actualidad cae como un pedrisco? Por eso, más que nunca, necesitamos de espacios en los que sea posible respirar un poco de fineza. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Porque, ¿qué son sino un remanso de delicadeza y de elegancia? Los cantes de María Dolores Pradera.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
¿Acaso no son estas canciones una especie de tejadillo para cobijarse de tanta aspereza, tanto ruido, tanta mediocridad? Al amparo de los boleros, las cuecas chilenas, las zambas, las rancheras, las cumbias o los valsecitos peruanos, todo parece discurrir en un tiempo sin tiempo. En su balanceo de ida y vuelta llevan el tiempo dentro.
Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino.
Más allá de las modas, de las cosas que ya nos estilan, más allá del zarpazo del olvido, las canciones de María Dolores Pradera han quedado en la memoria como quedan las cosas que empapan el alma, como un airecito, como el aroma en el fondo del vaso.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas.
Impresionada quizás por la anchura del mar en las frecuentes travesías que de niña hizo entre España y Chile, la cantante quiso achicar el Atlántico y lo logró, de tal modo que a día de hoy, 5 años después de su viaje más largo, su voz sigue siendo el puente más corto entre las dos orillas.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila.
Vamos a explorar los territorios de la lisura y el donaire, de los ojales donde florecen el jazmín y la canela, de las cortesías con sombrero y los amores mecidos al son de guitarras y charangos. Y lo vamos a hacer con alguien que tuvo el privilegio de que esta voz arrullase sus primeros sueños en el borde de la cuna. Don Fernando Fernán Gómez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
Tengo aquí la lista de sus donaires, de sus dones, y me dicen que es marchante, galerista, editor, coleccionista, jugador de mus y escritor. ¡Qué barbaridad!
Sí, bueno, lo de jugador de mus es lo que más me gusta de todo ello.
Ya sé que lo primero que habréis pensado los oyentes al escuchar esta voz es que hemos utilizado algunas de esas herramientas con las que ahora jugueteamos de la inteligencia artificial para trucar la voz de nuestro invitado. Pero no, por eso tenía que haber dicho Fernando Fernán Gómez Pradera, porque quien hoy nos visita es el hijo de dos grandes, de dos monstruos de la cultura, la gran María Dolores Pradera y el no menos grande Fernando Fernán Gómez, cuya voz habré reconocido inmediatamente, porque es lo que tienen los genes. Cuando abras por teléfono habrá quien se sobresalte.
Sí, sí, que lo hay. Sí, sí. Es que una herencia maravillosa que tengo.
Pero impresionante, de verdad. Tenías dos vozarrones en casa, porque tu madre decía que ella tenía voz de sereno asturiano.
Sí, bueno, tenía ancestros asturianos. Y mi padre también, ¿eh?
O sea, dos vozarrones increíbles. ¿Tu madre os cantaba nanas de niños?
Sí, sí, sí.
¿Tienes algún recuerdo a ese respecto?
Hombre, no, porque era muy pequeño, pero luego se me ha seguido cantando nanas. Me ha dicho las que ella nos cantaba de pequeños. Y la mayoría eran nanas asturianas.
Qué cosa más bonita. Sois dos hermanos, ¿no?
Dos.
Tu hermana Elena y tú.
Uh-huh.
¿Quién es el mayor?
Yo tengo un año más que mi hermana.
¿Y cómo fue esa infancia?
Pues agradabilísima y maravillosa. Bueno, son tiempos que ya no vuelven. Todos los niños tienen infancias maravillosas cuando lo recuerdan siendo mayores, ¿no? No, pero la infancia nuestra fue privilegiada, de reconocerlo. Con esos padres, pues, la infancia tiene que ser muy buena.
¿Y qué es lo que te queda de la infancia que te llega así al corazón?
Pues, cómo eran mis padres, ¿no? Ellos se separaron siendo nosotros muy pequeños, aún yo tenía 12 años, pero me queda de ellos pues el amor por los libros, el amor por la música, el amor por la pintura, por la cultura. Ellos hicieron que yo tuviese estas preocupaciones de mayor, ¿no?
¿Compartes la idea de Luis Mateo Díez, del nuevo Premio Cervantes, de que la actualidad nos avasalla, que estamos en un momento en ese sentido que nos abruma?
Mira, conozco mucho a Luis Mateo. Y le admiro muchísimo. Ha tenido el detalle de algunas veces hacerme textos para mis exposiciones, para pintores leoneses, y la verdad es que nunca me ha querido cobrar nada, con lo cual estoy agradecidísimo. Entonces comparto con él todas sus ideas.
¿Me equivoco si digo que tu refugio para librarte de esta vorágine es el arte?
Pues es posible, es posible. Lo que pasa es que en mi casa siempre hubo arte. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, tenían muchísimos amigos pintores y yo desde muy niño he vivido con pintores que iban a mi casa y hoy me llevaban a sus estudios, tanto mi madre como mi padre.
Bueno, me he enterado en el transcurso de la preparación de esta entrevista, uh-huh, que nuestro interlocutor tiene la más amplia colección de lienzos de la generación del Paso. Eso es un tesoro, pero monstruoso.
Sí, la verdad es que llevo toda mi vida de marchante guardando todas las obras del Grupo El Paso que he podido. Es para mí, bueno, yo estoy, tengo una cosa ahí en la cabeza que siempre creo que fue porque mi padre nos llevó a mi hermana y a mí un día a la Galería Buchholz, que estaba en la Castellana, en el Paseo del Prado, pero no para que viésemos nada, porque éramos muy pequeños, yo tenía 10 años y mi hermana 9, sino porque él iba a ver exposiciones y esto estaba al lado del Café Gijón, donde luego seguramente fuimos a comer con él. Y recuerdo después, he dado cuenta, he ido reconociendo que aquella fue la primera exposición que hizo El Paso en Madrid. Y eso a mí me ha debido marcar. Me ha debido dejar ahí un
pozo. Hombre, es que la sensibilidad de un niño que ve eso inmediatamente se marca.
Claro. Y yo, bueno, pues he estado los 40 años o 50 que llevo de profesión tratando de quedarme con todas aquellas obras del Paso que yo económicamente podía guardar. Que no han sido muchas, pero bueno, han sido
bueno, pero de ahí saldrá un museo, ¿no?
Bueno, hay unas 350 obras.
Uf.
Y ahora mismo están expuestas en el Museo Botines Gaudí de León. Y además hemos hecho una cosa preciosa que ha sido llevar a León a todos los descendientes del Grupo El Paso y tuvimos una reunión con ellos, con Canogar, que es el único que nos queda vivo. Y fue una maravilla, un lujo poder tener a toda esta gente junta.
qué cosa más bonita. Bueno, a lo largo de esta conversación iremos descubriendo que el refugio del corazón tiene compartimientos muy variados y que las canciones de tu madre, nada más oírlas, pues nos trasladan a un lugar libre de ruidos. Ella conseguía poner coto a todo lo que fuese estridente y vulgar, me da la impresión.
Sí, desde luego era todo lo contrario a la estridencia y a la vulgaridad. Era una persona con una elegancia suprema, además, y natural, no forzada, era innata en ella, ¿no? Sí. Era una persona maravillosa.
El año que viene, y los oyentes quizá lo descubran en esta entrevista, se van a cumplir 100 años del nacimiento de María Dolores Pradera y se van a organizar varios homenajes, exposiciones, documentales, conciertos, y uno de ellos, quizá el más importante, ya tiene fecha. Apuntad en la agenda el día 14 de enero. ¿Qué va a ocurrir ese día?
El 14 de enero va a haber un homenaje a ella en el Within Center, que van a ofrecerle muchos de sus amigos, los compañeros de profesión, ¿no? Uh-huh.
Bueno. Es un macro concierto, se llama sí. Toda una vida, un uh-huh. homenaje a María Dolores Pradera, y la lista de amigos invitados es impresionante, ¿eh? Atended, porque van Víctor Manuel, Pasión Vega, Los Abandeños, Lolita, Diana Navarro, Carmen París, que me entusiasma, Carmen París, Estrella Morente, Juan Valderrama, Rosa León, Amancio Prada, Pipo Prendes, José Mercé y Sole Jiménez. La verdad es que es imprescindible hacerse con una entrada para el 14 de enero.
Pues sí, a esto tienes que añadir que el maestro de ceremonias va a ser Pepe Sacristán.
¡Oh! ¡Qué voz y qué interpretación de la voz! Pues esta respuesta de los amigos viene a corroborar que tu madre se salió con la suya.
Yo siempre dije, prefiero que me quieran a tener éxito. Y se ha cumplido.
Que la quisieron tanto sus compañeros como el público, pero también tuvo éxito y eso la engrandece aún más.
Tuvo muchos éxitos.
Tuvo muchos éxitos.
Los disfrutó muchísimo, además.
Qué bien. No hay nadie del mundo del espectáculo que hable mal de tu madre, y lo mismo pasa con tu padre. Los dos eran excelentes compañeros.
Sí, la verdad es que los dos cultivaron la amistad y eran gente que valoraba muchísimo a todos sus compañeros, ¿no? Es que esas profesiones, las profesiones de arte, suele haber menos envidias que en otras, ¿no? Porque en las otras hay escalafones y unas cosas así. Pero esto, ser actor, es una cosa del corazón. O te sientes actor o no te sientes actor. Y si te sientes actor, tienes que admirar a todos los actores que hay. Porque son todos, ellos son buenos y no se dedicarían a otra cosa, ¿no? Y los cantantes exactamente igual. La música además da una forma de ser muy dulce. Mi madre era muy, muy dulce. Mi padre también, a pesar de lo que digan por ahí.
A pesar de esa voz atronadora y esa presencia, era dulce también.
Pero
Fernando
dulce
Fernán Gómez.
Y una de las personas más cariñosas que puedes haber conocido.
Fíjate. La canción que estamos escuchando con los Abandeños, María Dolores, era una de las preferidas de tu madre. Uh-huh. Ella contaba que durante un tiempo estuvo convencida de que el maestro García Morcillo la había compuesto para ella, hasta que descubrió que no.
Es que su mujer se llamaba María Dolores también. Pero bueno, él la tenía medio engañada con eso, ¿no?
Porque su repertorio se basaba en canciones que no habían escrito para ella, sobre todo canciones del cancionero popular hispanoamericano, que antes habían sido interpretadas por otros artistas, pero muchas de estas canciones, cuando suenan en la voz de tu madre, es cuando parece que quedan hechas del todo. Lo contaba Carlos Cano, que cuando compuso con Antonio Burgos Las Habaneras de Cádiz, se dio cuenta de que la canción no había existido de verdad hasta que no la cantó tu madre.
Desde que estuve niña en La Habana,
puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar.
¿Qué encuentro el de María Dolores Pradera y Carlos Cano, eh?
Carlos era maravilloso. Se quisieron muchísimo, se hicieron íntimos amigos a pesar de la distancia de edad, porque Carlos era exactamente igual que yo, éramos del mismo año. Y mi madre, bueno, lamentó el fallecimiento de Carlos más que si hubiera sido su madre, de verdad.
Cuando se conocieron, él había salvado la vida y tu madre había tenido que dejar de cantar por un año largo por un problema de vértigos. O sea, que eran sensibles al problema de salud de ambos y a los riesgos que corrían. Y me imagino que ese luto efectivamente fue especial. Lástima que no pudieran grabar juntos el disco que tenían previsto hacer.
Sí, bueno, hicieron programas de televisión y sobre todo hicimos una gira de año y medio que se llamó Amarraditos, en directo, que fue un éxito arrollador, maravillosa aquella gira.
Lo cierto es que tu madre luego supo actualizarse rodeándose de grandes cantantes que iban surgiendo a cada momento. O sea, ella no le arredraba la novedad. Grabó con Poveda, con Bumburi, con Pablo Alborán, tremendo, ¿eh? Y habíamos destacado ya de María Dolores Pradera su elegancia, que se traducía en una manera muy particular de decir las canciones e interpretarlas al mismo tiempo. Así lo explicaba.
Canto canciones de despecho, pero porque es como si fuera una obra de teatro, ¿no? He interpretado a Doña Inés y nunca he sido monja, y a Santa Teresa y nunca he sido santa. O sea que las canciones para mí son una obra de teatro cortita en tiempo, que se puede sentir y que se puede expresar mucho, ¿no?
Soledad, no me llames ingrata, ingrato el olvido. Yo tan solo me despido. Adiós, es separarse, no mirarse nunca, nunca, soledad.
Esta cualidad de saber decir canciones e interpretarlas al mismo tiempo creo que es la que te está complicando, Fernando, la puesta en marcha de un espectáculo que tienes pensado con canciones de tu madre, respetando lo que era su entorno más directo en los conciertos, desde técnicos de sonido hasta transportistas, pero que no encuentras un cantante que acabe de alcanzar su nivel interpretativo.
Claro, es que mi madre, además de que cantaba de una manera muy personal, es que las canciones las interpretaba. O sea, cada una era como una pequeña obra de teatro y que desde el principio al final era un trabajo en sí mismo, ¿no? No lo hacía como una canción y ala, ahí se queda. Bueno, era otra manera. Por eso es dificilísimo encontrar a alguien que al mismo tiempo que sea una cantante buenísima, sea actriz de teatro. Es que mi madre fue actriz de teatro y tuvo todos los premios nacionales que había, y fue primera actriz del María Guerrero y del Español. O sea, fue una persona importantísima dentro del mundo del teatro. Lo dejó por la canción, y una vez hizo un intento, el año 84 creo que fue, de volver al teatro, porque se lo pidió un empresario, y lo intentó, pero se puso enferma haciendo la obra. Porque no es lo mismo, ya me lo contaba a mí, no es lo mismo salir al escenario para estar tú sola y cantar tus pequeñas obras de teatro, que salir al escenario con otros compañeros y tener que trabajar con ellos y dejarles a ellos en buena posición, ¿no? Entonces se puso enferma
del esfuerzo. Fíjate. Los homenajes del centenario de María Dolores Pradera, cuya vida estamos repasando y obra con su hijo, que tiene la voz del padre de Fernando Fernán Gómez, ya han tenido un anticipo en la voz del artista cántabro Pipo Prendes. Cielo es la canción que ha dedicado a tu madre.
Se marcha por las veredas y los senderos del viento. María Dolores Pradera, a cantarle al firmamento, señora de fina estampa, la que derrama lisura y derrocha cuando canta
tanta belleza y dulzura. Con jazmines en el pelo.
En este, en este tema tú tienes una participación muy directa porque tocas la guitarra.
Sí, sí, sí.
Y además haces la segunda voz en el estribillo.
Sí, esto lo grabamos en Candás, que es el sitio de nacimiento de Pipo. Me dijo que por favor fuese allí porque iba a hacer esta grabación. Yo ya había escuchado la canción y bueno, me pidió que interpretara yo una parte con la guitarra y otra voz, y estuve con él allí haciéndolo. Fue muy emocionante, ¿eh?
Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas.
O sea que también cantas.
Y toco la guitarra. Yo he acompañado a mi madre muchísimas veces.
Sí, sí, cuando tenías incluso 15 o 16 años ya la acompañabas con la guitarra.
Pero yo la he acompañado por toda América, ¿eh? Toda América siempre he ido yo con ella, con la guitarra.
Por favor, qué experiencia para un jovencito.
Bueno, un jovencito y luego ya de mayor igual, ¿eh?
Qué
porque
preciosidad.
Siempre era un guitarra más en el escenario que hacía mejor.
Luego fuiste su representante durante muchos años.
Sí, claro, siempre que íbamos a América era yo el que le hacía todo. Aquí en España siempre tuvimos oficinas que nos hacían el trabajo.
Pero ahí te ocupabas tú.
Sí, claro.
O sea, que has tenido que desarrollar muchos talentos, desde la voz, desde la música, desde lo social, desde lo teatral, desde también el la economía.
Claro, todo, absolutamente todo.
Yo tuve la suerte de entrevistar a tu madre varias veces en COPE, porque ella había colaborado mucho tiempo aquí, formando parte de la mesa camilla del programa de Encarna Sánchez,
y yo
hice después la tarde, años después de Encarna, y era una enamorada de la radio como oyente, le hacía mucha compañía, nos lo decía.
Sí, 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 esa es la época en la que estabais en la calle Juan Bravo, ¿no? Allí cerca de...
Estaban de con Encarna, sí.
Sí, pues sí, le gustaba mucho la radio a mi madre, se dormía con la radio. Tenía una radio pequeñita, quería siempre tener lo que se llamó un transistor antiguamente, y se dormía con la radio encima y se le acababan las pilas. Claro, todos los días tenía que poner pilas nuevas.
Le pasaba a mi padre. En una de esas entrevistas le pregunté por su papel de madre, fíjate, y nos decía esto. ¿Te consideras una madre perfecta, como dicen
no,
ellos?
No, en absoluto, no. No, es que nos queremos mucho y les parezco estupenda. Pero tendré fallos segurísimos, sí.
¿Les has dedicado mucho tiempo?
Sí, pero también de una manera egoísta, porque a mí me han gustado mucho mis hijos y me ha gustado estar con ellos. Muchísimo, más que nada.
¿Y qué has querido transmitirles?
Pues sentido del humor, que los dos tienen mucho sentido del humor, y hacerles la vida amable y divertida, ¿no?
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor.
Qué hermosura, ¿no? Escucharla, a lo mejor no conocías este...
No, el programa no lo había escuchado, la verdad, pero sí
qué
sabía,
oírla,
iba mucho a la COPE.
Y oírla hablar de sus hijos, qué preciosidad, ¿no? Es otra forma de sentir otra vez la caricia.
Desde luego, desde luego.
Qué precioso. Fíjate que una de las cosas que ella más valoraba era que os hacía reír. Era una mujer muy divertida.
Claro, es que la risa es parte importantísima en la vida, ¿no? La gente que no ríe está siempre triste y mal, no viven a gusto.
Además tenía ese magnetismo para que le sucedieran las cosas más disparatadas y disfrutaba contándolas. Que, por ejemplo, un taxista de Madrid que la llevó a su casa, al bajarse del coche le dijo: es usted el ídolo de mis hijas, pero a mí me tiene harto con sus canciones, no las soporto. Y ella, sin inmutarse, le dio propina y recuerdos para sus hijas. ¿Conocías esa anécdota?
Sí, siempre lo contaba ella, siempre lo contaba.
O cómo tenía muy mala letra, una letra de las que llaman de médico, que a veces firmaba un autógrafo y le decía al que se lo había pedido: anda, tenga, tómese de una después de la comida y otra después de la cena.
Sí, tenía una letra rara, pero era muy bonita la letra, ¿eh? Muy, muy bonita. Yo, a mí me lo parecía, por lo menos.
Le encantaban las farmacias y en una ocasión entró en una con su amiga Lola Flores y contaba Lola, ella tan blanca y yo tan morena, y le preguntaron si yo era su hija, a lo que ella respondió, sí, pero no diga nada, la tuve con un mexicano. Hay quien señala que el humor de María Dolores era heredero de la generación de la codorniz, que era el humor del absurdo.
Pues es posible, es muy posible. La codorniz es no la infancia, pero sí toda la juventud de mi madre, ¿no? Desde que se casa hasta que tiene 50 años. La codorniz para mí también fue importantísima cuando yo era jovencito. Yo leía la codorniz porque estaba en mi casa y la recuerdo con muchísimo cariño.
Y lo que a mí no se me va a olvidar en la vida, Fernando, y te lo tengo que contar y lo llevaré siempre a gala, es que tuve el privilegio de cantar con María Dolores Pradera.
Fin estampa, sí. Caballero, caballero de fin estampa.
Tienes un tono que eres la Calas, ¿eh?
Uy, sí. La Calas, caballo.
Yo tengo más bien voz de sereno asturiano. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias roceadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia.
¡Ay, qué bonito!
Fina estampa.
Caballero, caballero de fina estampa.
Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar.
Están siendo memorias para ti, pero también no, para mí.
Claro, es que tenéis unos archivos maravillosos, pero esto es un tesoro, ¿eh?
Bueno, y que hemos hecho tantas cosas, Fernando,
claro,
que realmente yo ni la recordaba ya esta entrevista que está sacando Ercilla, Jesús García Ercilla. Habrá quien dude de que tu padre también tenía sentido del humor, porque sobre todo para los más jóvenes, Fernando Fernández ha quedado como un malhumorado, porque lo que decía tu madre no le hacía justicia. Tenía su carácter, pero no era nada antipático.
En absoluto, ¿no? Ya te he dicho antes que era una persona de lo más cariñoso que yo he podido conocer con todo el mundo. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte que, estando enfermo, un señor fue pues pesadísimo, insistía, hasta que le tocó las narices. Y claro, ya, pues ahí mi padre estalló, ¿no?
Claro.
Porque por más que le habían explicado, mire, usted está mal. Él dice, he venido a que me dedique el libro, Y hasta que le mató.
Y eso pasó a la historia.
Claro. Eso porque está ahí grabado, ha quedado ahí para la historia en lugar de otras cosas maravillosas, ¿no?
Efectivamente. Estoy escuchando una y otra vez a Fernando Fernán Gómez Pradera y es que tengo a su padre delante. Es que es impresionante la réplica de la voz. El matrimonio, efectivamente, de María Dolores y de Fernando Fernán Gómez apenas duró 8 años, pero fue una separación ejemplar. Jamás hablaron nada malo en uno del otro. Y sin embargo, solo se volvieron a ver el día de tu boda.
El día de mi boda, sí, sí. Pero siempre hablaban por teléfono alguna vez, que había problemas con los colegios o con esta cosa y tal, pero siempre tuvieron un trato de lo más amable el uno con el otro. ¿Y
qué tal fue lo de la boda?
Bueno, la boda estuvo bien. Lo que pasa es que me hicieron unas traiciones allí terribles. Yo me casé en una cosa que tenía José Luis en Illescas, que había casado, no sé si a Rafael y a Julio Iglesias o algo así. Entonces me dicen, hombre, yo te regalo esto y lo quiero que lo hagas, porque él me hacía todas las inauguraciones de mis galerías, tanto aquí como en México, me las hacía José Luis, y además era muy amigo de mi padre y de mi madre. Entonces fue una especie de regalo que me quiso hacer de boda. Pero la traición fue que llevó a toda la prensa, que la buscó él, aunque diga, siempre me dijo que no, y la llevó él allí. Y claro, eso a mí me pareció muy mal.
Claro, no me extraña.
Pero yo me quería casar con un cura que yo llevé, que era amigo mío del pueblo de Carabaña, donde yo tenía una casa. Y cuando llegué a este sitio, que tenía una capilla allí dentro, pues me encontré con 3 curas. Y le dije, oye, ¿por qué hay aquí 3 curas? Si yo me quería casar solo con mi cura. Y es que resulta que era el cura de Illescas, que dijo que él por narices estaba allí, el cura del pueblo, que fue mi mujer, que también dijo que Parnaíces estaba allí porque él había bautizado a la niña esta, y el cura que llevé yo, con lo cual aquello fue una misa a tres.
como obispal.
Claro, claro, fue una cosa...
una cosa episcopal, claro. Qué barbaridad. Bueno, a partir de la separación, os cría sola con la ayuda de su madre y de una tata, pero una cosa que tenía clara María Dolores es que no se iba a embarcar en una gira larga, a embarcarse, hasta que sus hijos no supieran ponerse la bufanda.
Sí, sí. Lo que pasa es que en esa época, o sea, antes de empezar a cantar profesionalmente, digamos, ella cantaba, pero poco, en sitios pequeños y esto, pero no hacía giras. Lo que sí hacía mucho eran giras de teatro. Yo recuerdo giras con Guillermo Marín, sobre todo, pues por toda España, ¿no? Cuando hacían una gira era por toda España. Claro, eran dos o tres meses... Y a lo mejor venía a Madrid solo pues dos veces en esos tres meses, porque en aquella época...
En aquella época eran diferentes las cosas,
los viajes,
claro,
eran distintos, era todo igual.
Mucho más difícil.
Pero nosotros siempre estábamos atendidos o por una tía nuestra, o por esta tata Matilde, o había siempre gente.
Sí, y además tu padre estaba pendiente.
Y mi padre estaba siempre pendiente para lo que quisiésemos.
De hecho, cuando tenías 11 años, te ocurre con tu padre algo que iba a marcar en parte tu vida. Un día te lleva a comer a la que era su segunda casa, el Café Gijón. Después entras en una galería de arte en la que se inauguraba la exposición y pasa lo que contaste antes.
Claro.
Que realmente te entran por los ojos los cuadros,
los cuadros
y te conmueven.
Se me debieron quedar ahí grabados en,
y te conmueven
en la memoria
para siempre, ¿verdad?
Sí.
Explícale a la gente, sobre todo a la más joven, ¿qué significó el Paso, el grupo El Paso en el arte español contemporáneo?
Pues el Paso fue una reunión de 10 artistas que vieron que el panorama del arte en España estaba completamente adocenado y que era una cosa aburrida y, bueno, fea, la verdad, fea y anticuada. Entonces decidieron crear un revulsivo, que fue el grupo. El grupo... digamos que vio la posibilidad de introducir en España el arte abstracto a través de los artistas americanos. Ellos se fijaron en los americanos y hicieron un arte completamente nuevo aquí. Además tuvieron la suerte de que fue aceptado por el régimen que había entonces aquí, por el gobierno, que podía haber pasado a lo contrario. Pero no, el gobierno apoyó aquello, lo promovió a nivel internacional y bueno, pues fueron... una cosa buenísima para el país y para
bueno,
ellos.
Es que son nombres inolvidables, ¿no?
Claro.
Antonio Saura, Luis Feito, Manolo Millares, Antonio Suárez, Manuel Rivera, Rafael Canogar, que has mencionado antes.
Sí.
Juana Francés, Manuel Viola, dos escultores, Pablo Serrano y Martín Chirino.
Sí, sí.
Y dos críticos de arte, José Ayllón y Manolo Conde.
Exacto.
Y bueno, una buena forma de conocerlos es también visitar Cuenca, ¿verdad?
Pues sí, en el Museo de Arte Abstracto Español están todos ellos representados.
Sí,
ahí.
A mí me llevaba mi padre y también me educó en eso, ¿no?
Es un museo maravilloso, sí.
Un museo maravilloso y un entorno precioso. Curiosamente, tu mujer Pepa también
sí.
Es coleccionista
sí,
del,
claro.
Del Paso.
La he enviciado, son colecciones de los dos.
Y hemos mencionado que ya están exhibidas esas colecciones que tienen en estos momentos también. Y bueno, ¿ocurre en todas partes o es en España, donde tenemos especialmente poco aprecio por todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura?
Bueno, yo lo que conozco es el desprecio, ¿no?, que hay. No el poco aprecio, sino el desprecio que hay en España, ¿no? Yo no sé si en otros países... Bueno, que se conocemos aquí, que es Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, esto no existe,
no,
es todo lo contrario.
Aquí
¿no?
Alguien se puede gastar 2.000, 3.000 euros en un sofá, pero nunca daría un duro por un cuadro. Me refiero a la gente en general.
Exacto, exacto. Por eso las tiendas de muebles, ahora ya casi no hay, con esto de IKEA se han terminado las tiendas de muebles, pero antes las tiendas de muebles tenían unos regalos, unos cuadros para regalar al que compraba el sofá.
Unos cuadros terribles.
Sí, claro, por eso.
Que están además colgados por todas partes.
Sí, están colgados unos ciervos.
Unos ciervos, unos unas marinas,
eso es,
estremecedoras.
Claro, pues eso era porque aquí el arte no le importaba a nadie.
Es tremendo, hemos llegado al punto aquí de que un coleccionista tiene que ser poco menos que un sujeto sospechoso, la verdad. Uno estaría horas hablando con Fernán Gómez Pradera, porque tiene una historia interesantísima. O sea, no solamente ha sido marchante, se ha dedicado a la edición de libros y catálogos relacionados con las artes plásticas, fundó la editorial Aldebarán. El año pasado publicó el libro Azul, Rojo y Amarillo, en el que ha reunido todos sus textos sobre artistas y obras de arte, dirige varias revistas, creó la primera revista española dedicada al mundo de las plumas estilográficas y los objetos de escritorio, se llamaba La Escritura.
La Escritura, es que yo he sido coleccionista de plumas, y entonces fuera, en Estados Unidos había una revista de plumas buenísima, y entonces dije, pues en España vamos a hacer una. Claro, un país difícil para todo y también incluso para las plumas, mucho más, ¿no? Pero conseguimos que durase como 10 años.
Camilo, José Cela lo introdujo en el mundo de la edición, y la verdad es que antes de los libros se había decantado por la música, creó un estudio de grabación, Diapasón, que grabó a José Luis Perales, a Rosa León, a Hilario Camacho, a Agua Viva. Siendo hijo de quien eres y con ese vozarrón, ¿nunca se te pasó, Fernando Fernán Gómez, pasó por la cabeza probar suerte en el mundo de la interpretación?
Bueno, he tenido amigos que lo intentaron, ¿no? Pero no, siempre les dije que no. Juan Diego y Emilio Gutiérrez Cava siempre me decían, tienes que ser actor, ¿qué tal?
¿No te interesó?
No me interesó.
Sí, esas cosas son del corazón. Y hemos hablado de que faltaba otro de sus refugios, que también va a sorprender y que ya mencionó, el MUS. Escribió un diccionario de MUS. ¿En eso tuvo algo que ver tu padre?
No, la verdad es que no. No, en el MUS alguna partida jugué con él en su casa, pero muy pocas. Él jugaba siempre con sus amigos, con Pepe Sacristán, con Álvaro de Luna, esto. Yo jugué una vez o dos. Pero el MUS me viene a mí de que me, no sé ni dónde aprendí a jugar, pero fui reuniendo las palabras y los dichos y los refranes y cosas que se dicen en el MUS y edité un diccionario de MUS.
Interesantísimo,
¿eh? Es un tocho bien gordo, ¿eh?
Sí, porque un horda a la grande o envidar a la chica son cosas que ya forman parte del acervo patrio, del lenguaje, ¿no? Pues este es Fernando Fernán Gómez Pradera, un hombre bien interesante que ha venido a recordarnos que si el peso de la actualidad nos resulta insoportable, no tenemos nada más que abrir bien los oídos y deleitarnos con hermosuras como esta.
Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No consigo que todo acabó.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias siempre por estar con nosotros.
Que la vida nos separó. Caminemos, tal vez nos veremos después.
¿Cuántos artistas que ya son invisibles? Fernando Fernán Gómez, María Dolores Pradera, ahora nuestra Concha Velasco. ¿Tú cuándo has querido ser invisible? Porque a veces uno quiere desaparecer, esconderse. Ser invisible, literalmente. ¿Te imaginas poder ser invisible en una reunión de tus vecinos, en una reunión familiar o visitar un museo sin que te cobren? Cuéntanoslo, que necesitamos tu ayuda para la tertulia de chicos. ¿Cuándo quisiste hacerte invisible? 666-5540-00. Te repito, 666-5540-00 para los mensajes de sonido.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
Gracias a ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el 1 millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el turrón de Gijón o Alicante El Lobo. Comprando 2, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
A lo largo de la vida, aproximadamente 1 de cada 3 personas de entre 50 y 90 años van a desarrollar herpes zóster, una enfermedad que se produce por la reactivación del virus de la varicela y que genera dolor intenso. Para más información, consulta con tu médico. El contenido ha sido ofrecido por GSK. Y que estamos de llegar a las 12 del mediodía, las 11 en Canarias, y es el momento en que va a comenzar el funeral de Concha Velasco, precisamente en la Catedral de Valladolid. Allí está nuestro compañero de COPE Valladolid, Javier Luna. Buenos días, Javier.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Sí, llevan rato ya doblando las campanas por esta vallisoletana ilustre, Concha Velasco. Hay cientos de personas ya congregadas en los aledaños de la catedral. Desde aquí van a poder seguir las exequias que presidirá el arzobispo Monseñor Luis Argüello. Van a poder hacerlo a través de unas pantallas gigantes que se han instalado para la ocasión. Solo unas pocas decenas de personas que esperaban aquí agolpadas en las vallas han podido finalmente acceder a la catedral. Hay una exposición ahora mismo, por lo que el aforo está más limitado que en anteriores ocasiones. Ha llegado ya una nutrida representación institucional. En estos momentos está Ana Redondo, ministra de Igualdad del Gobierno de España, y hace unos instantes llegaba también el presidente de la Junta de Castilla y León, quien ha dicho de Concha Velasco que es una artista superlativa, destacado de ella su capacidad para enganchar a muchas generaciones. El cortejo fúnebre está ya en las calles de Valladolid, hace parada en el Teatro Calderón, donde será entregada una corona de flores del ayuntamiento, y esperando estamos ya la llegada de ese cortejo aquí a la Catedral de Valladolid.
Pues merecido homenaje a la gran artista, cuyos restos reposarán en el cementerio del Carmen, en el panteón de vallisoletanos ilustres, junto con los de Zorrilla o Delibes o Rosa Chacel. Javier Luna, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo. Y de calle a calle, de Pucela nos vamos a Madrid, porque aquí también a las 12 hay convocada una manifestación contra la amnistía. En la zona del Templo de Debod, esto es junto al Parque del Oeste madrileño, se encuentra José Luis Concejero, nuestro compañero. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo está la cosa? ¿Qué tiempo hace?
Bueno, es de estos días que engañan en Madrid, ¿eh? Porque hace sol, parece que puede llegar a hacer calor, puede salir no especialmente abrigado, pero luego hace frío y a la sombra más todavía. Y aquí sí que es verdad que se está notando en este Templo de Debod, que ya se está llenando con miles y miles de personas que han venido a esta convocatoria del Partido Popular. Y una de ellas, y es que esto llama mucho la atención, Cristina, ha venido desde Badajoz. Se llama Sergio, está aquí conmigo. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy podríamos estar tomando un vermú, pero ha decidido usted venir desde Badajoz a esta movilización impulsada por el Partido Popular. ¿Qué te ha traído hasta aquí, Sergio?
Bueno, pues nos trae aquí, venimos toda la familia, la unidad familiar, venimos de Badajoz y venimos para apoyar esta manifestación del Partido Popular, porque estamos completamente en contra de la amnistía que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Consideramos que, bueno, que vivimos en una democracia plena y solamente a cambio de 7 votos no se puede hacer impune a todos aquellos que intentaron romper la unidad de España, y que no podemos pasar por eso.
Sergio, ¿y le preocupa a usted que cada vez estas movilizaciones vayan perdiendo frecuencia a medida que van pasando los meses?
Bueno, no, yo no creo que estas movilizaciones vayan perdiendo frecuencia. Lo estamos viendo a diario en televisión, y siempre que hay una convocatoria por parte del Partido Popular o del presidente Feijóo, hay una respuesta unánime, y venimos donde haga falta, porque es impresionante. Esto no se puede consentir, y todas las manifestaciones que se vayan convocando, allí estaremos. Igual que vinimos también en la última manifestación que hizo el Partido Popular en septiembre, en la Plaza de Felipe II, estuvimos en la que se convocaron en todas las capitales de provincia, en nuestro caso estuvimos en Badajoz, y así seguiremos, porque a nosotros nos preocupa mucho el futuro, en nuestro caso, de nuestros hijos, porque, bueno, creemos que tenemos que seguir viviendo una democracia plena, que en este momento en nuestro país se está poniendo en entredicho.
Sergio, ¿cuándo te vuelves a Badajoz?
Esta tarde, cuando termine, aprovecharemos, bueno, pues ya por una vuelta por aquí, por Madrid, y volveremos para Badajoz esta tarde.
Bueno, muy amable, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Cristina, es el testimonio de Sergio, que ha venido desde Badajoz. Antes he hablado con Ignacio, que ha venido desde Valencia, y bueno, son mucha gente la que está aquí congregada, y por cierto, ya el líder del Partido Popular está a punto de llegar a este Templo de Debod.
Pues creo que el lema es así: no nos rendiremos, o no nos vamos a rendir, ¿no?
Efectivamente, no nos vamos a rendir y se nota, porque hay mucha gente e insisten en que van a seguir movilizándose en todas las convocatorias que estén. Hay mucha indignación aquí con la actitud del gobierno de España y más todavía después de esa reunión ayer en Suiza con el mediador entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya,
Cristina. No, tela, y encima sin saber qué han pactado. Gracias, José Luis, nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Codo a codo, así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Vamos conociendo relatos de los rehenes que van liberando los terroristas de Hamas, que han vivido el trauma de pasar 50 días en manos de esta gente, como Hila Rotem, que a sus 13 años la familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que siga susurrando cuando habla, porque los terroristas no les dejaban hablar.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Que son las 12 las